Y este miércoles, en Más de Uno Pamplona, hablamos de salud con Estudio Médico Navarro. Nos acompaña hoy el ginecólogo Carlos Larrañaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para hablar de algunos temas que están o que han estado de actualidad, ¿no?, en las últimas semanas y en los últimos meses, como es el tema de la listeria, por ejemplo.
Sí, un tema que nos pilló en agosto, que parece época vacacional, ¿no? Nos olvidamos un poquito de abordar estos temas. Y sorprende un poco desde el punto de vista del profesional, porque nosotros tenemos la sensación de que es una información que damos a las gestantes en todos los embarazos. Y la presentación de la noticia ha sido como que nos pillaba un poquitín.
Bueno, yo creo que en muchos casos no sabíamos ni lo que era la listeria, ¿no?
Por eso digo que sorprende un poquito. Yo creo que es un buen momento pues para retomar, aclarar y por lo menos que estas puntos de alarma o complicaciones nos sirvan para aclarar los puntos y empezar otra vez a abordar estos temas con un poquito más de conocimiento de lo que estamos tratando.
Claro, porque se ha visto ese brote o esos brotes de listeriosis, pero realmente la listeria casi iba a decir que está en todas partes y todo el año.
Esto es, la listeria es una enfermedad, una infección por una bacteria, y una de las características que tiene esta este problema es que es una infección que puede recurrir, ¿no? Estamos muy acostumbrados a buscar una serie de enfermedades en el embarazo que si tienes protección ya no vas a tener, que lo que más conoce la gente es el tema del toxoplasma, ¿no? Sí. La famosa enfermedad que a la gente se le priva de comer jamón o carne sin cocinar. Bueno, y en teoría, si has pasado a toxoplasma, tienes defensas y ya no volverás a pasar. En cambio, con la listeria no ocurre. Es una enfermedad que puede recurrir.
O sea, no te inmuniza el haberla tenido alguna vez, ¿no?
Esto es. Entonces, la estrategia no es tanto ir a buscar si uno tiene defensas o no, sino que la estrategia es claramente seguir los consejos sobre las medidas de higiene que tenemos que tener a la hora de procesar los alimentos.
Ya. Porque se transmite a través de los alimentos, no hay otra vía de transmisión.
La más frecuente y conocida es la transmisión por los alimentos que estén contaminados. La listeria, como habrá tenido la gente oportunidad de escuchar, es una bacteria un poco especial, porque es capaz de replicarse, de reproducirse, de multiplicarse a baja temperatura. Cuando habitualmente nosotros el poner los alimentos en la nevera es una forma de protegernos, para la listeria esto no funciona.
No nos vale con eso.
No.
¿Qué hay que hacer entonces?
Lo que funciona es el calor. Por eso, los consejos principales que se dan son sobre alimentos que están hechos con leche sin pasteurizar. Aquí que tenemos mucha tendencia a comer algunos quesos franceses de untar, tipo brie, camembert. Algunos de estos que están hechos con leche sin pasteurizar, esos en teoría no tienen pasado el proceso que pudiera de alguna manera eliminar la bacteria. Tampoco algunos productos que son ahumados, que no estén cocinados. O, por ejemplo, las verduras que compremos a granel, las típicas lechuga, tomate que hayamos comprado de la huerta, si están, por ejemplo, abonadas con estiércol, pueden estar contaminadas. Entonces, esos alimentos lo que hay que hacer es, los que vamos a comer crudos, lavar bien, y el resto de los alimentos, los que se pueden cocinar, calentarlos por encima de 85 grados, que el calor sí que destruye la
bacteria, ¿no? ¿Qué pasa si nos infectamos? Creo que hemos podido tener incluso sin habernos dado cuenta, ¿no? Pensando que ha sido, no sé, pues un virus de esos que nos dura unas horas.
Lo que ocurre es que en casa el resto de las personas que no sean embarazadas habitualmente pasan un cuadro pseudogripal, de un poquito de fiebre, malestar, quizás algo de diarrea, una autolimitada, que habitualmente suelen ser enfermedades que para los pacientes que no tienen inmunodeficiencia o no están gestantes, no suele ser habitualmente una bacteria que genere mucho problema. El problema que tienen las gestantes es que está asociado claramente con un aumento de tasa de abortos y de fetos muertos intraútero. Y por eso es la probabilidad de infectarse una gestante viene a ser, se calcula como 10 veces superior a una persona no gestante.
O sea, además, aparte de que las consecuencias pueden ser
parece que son más peores, susceptibles,
hay más probabilidad. Sí. O sea que, vamos, la higiene en esos alimentos tiene que ser extrema.
Esto es. Entonces hay que evitar alimentos que se coman fríos sin calentar, pues puede ser patés que se compren a granel. Los patés que están ya tratados y vienen envasados, enlatados, Esos no, pero estos patés que coman a granel, que están en frío y no se calienta para comer, eso puede dar problema. Y yo creo que el tipo de carnes que estuvieron, que han estado inmersas, que no he leído exactamente, pero yo creo que son ese tipo de carnes que se comen precocinadas sin calentar. Ya. Porque si hubiesen estado calentadas, cocinadas, no es tan probable que estuviese
cogiendo. Sí, no, yo creo que son tipo fiambre, ¿no? Que se comen tipo estos, fiambre y se consumen. Bueno, pues la listeria, que sin duda para muchos era, como decíamos, algo nuevo, ¿no? Algo que no conocía, que las embarazadas deberían hacerlo, ¿no? O por lo menos los profesionales informáis de ello.
Informamos de ello, y las gestantes lo tienen que hacer. El consejo claro es que cuando estén con carnes y, bueno, con alimentos, limpiarse bien las manos antes y después, que es un consejo general que todos tenemos siempre presente, pero que a veces se nos olvida. Una de las cosas es que nos puede colonizar la nevera de casa, o sea que el limpiar la nevera, que es una cosa que no nos cuesta hacer, de vez en cuando está bien limpiar la nevera.
Sí, sí, es conveniente.
Y poco más.
¿Y qué pasa con el sarampión? Que también parece que vuelve, ¿no?
Bueno, el sarampión es una enfermedad que, en cambio, es distinta a lo que hemos hablado ahora, ¿no? El sarampión, la gente que ha pasado una vez sarampión ya no vuelve a tener sarampión. Las vacunaciones en España empezaron en torno al año 70, por eso el comunicado del ministerio fue que pacientes que hayan nacido antes del año 70, como esto es una enfermedad que tiene una transmisión tan alta, la inmensa mayoría de la gente que ha nacido antes del año 70 se supone que van a ser inmunes de forma natural.
Porque casi todos la pasamos, incluso la pasábamos los hermanos juntos habitualmente, ¿no?
Bueno, esto es, los ingleses llamarían esto un flu party, ¿no? Que les juntaban a los niños para que pasaran todos, que era una forma de vacunar, porque es una enfermedad de niños, que los niños... pueden tener complicaciones, pero nada que ver con las complicaciones que
se
presenta
tienen
un adulto.
Si un adulto la pasa, ¿no?
Estos. Uh-huh. Y en el embarazo también se pueden tener problemas. Entonces, lo que ha surgido es qué hacer con aquellas personas que, habiendo nacido después de cuando se ha empezado a vacunar, no están vacunadas y no lo saben. Uh-huh. Y esto es un poco la noticia o el conflicto o el interés que pueden tener algunas personas, ¿no? Porque muchas veces no conocemos nuestro calendario vacunal. Yeah. Es un papel que guardó nuestra madre, que se guardó no sé dónde, y preguntas
vete
en casa.
Vete a buscarlo.
Preguntas en casa y todo el mundo, yo te puse todas.
Ya. Yeah.
¿No? El resumen es, yo te puse todas. Y bueno,
todas las que había en ese momento.
Exactamente.
¿No?
Y entonces, pues uno de los consejos que se ha dado es, por ejemplo, gente que esté buscando embarazo, una de las cosas que puede hacer si quiere estar tranquila es hacerse una determinación y saber si ha pasado o no ha pasado la enfermedad.
Ajá.
Y esta es una vacuna que, como está hecha con un virus que está atenuado, pero es un virus completo, igual que el de la rubeola, además se ponen, los pediatras le llaman la triple vírica, que es sarampión, rubeola y la de la parotiditis, la de
las paperas.
¿No? Las tres son virus atenuados, y esta es una vacuna que no se puede poner en el embarazo. Luego hay otras vacunas que se pueden poner en el embarazo porque no usan virus o bacterias completas, sino partes, uh-huh. Y esta es una que no se podría poner. Y aquellas personas que, por si alguna razón, se vacunaran, que no es la recomendación del ministerio, pero si se vacunaran, para conseguir embarazo deberían dejar por lo menos un mes antes de vacunarse, de quedarse embarazadas. Perdón.
Porque puede, esa vacuna, virus atenuado, puede provocar de alguna forma la enfermedad también.
Teóricamente puede, pero tanto con rubeola como con sarampión, los casos inadvertidos de vacunación y embarazo posterior, no hay descrito ningún caso de enfermedad completa. Pero como desde el punto de vista teórico se puede, se recomienda no vacunar en el embarazo o el mes previo antes del embarazo. También en los libros de texto de medicina se recoge que, como no está descrito ya ningún caso, no es motivo para interrumpir. Que eso a veces es un embarazo. Que como no es motivo para interrumpir, pero no me quedo embarazada. Pues porque en teoría puede pasar, ¿no? Y por lo menos la mejor forma es demorar un poco y ya está.
Uh-huh. En principio se suponía que ya no había sarampión en España, ¿no?
De hecho, en España, desde el año 2015 ya está declarado como una zona donde no hay rubeola, y en el 2016 no hay sarampión. Eso es que durante 3 años seguidos no ha habido casos endémicos, ¿eh? Y eso la OMS pide que esté certificado que no hay casos endémicos y que no haya casos en un sistema donde ese sistema sea suficientemente bueno para registrar casos. No creo que no haya casos porque no registramos. Pues España está en esa situación. En España los casos que ha habido hasta ahora este año son todos, digamos, casos importados. Son gente que ha venido infectada de sarampión a España.
Pero que son casos aislados.
Eso es, importados. No es que los casos estén aquí transmitiendo. Eso es. Entonces, España está declarada como zona, país que no tiene ya sarampión desde el año 2016. Y eso, además, está reflejado en la hoja del ministerio. Uno se mete en el Ministerio de Sanidad, buscas y sale enseguida. O sea, que esto es así. Todo.
Bueno, pues dos temas de los que se ha hablado en los últimos tiempos y que yo creo que merece la pena, ¿no? Tenerlos en cuenta cuando una persona va a quedarse embarazada, ¿no? Cuando una mujer está queriendo tener un hijo, ¿no? Y que, bueno, que también os encargáis vosotros, desde luego, de recordárselo.
Sí, esto es recordar. Listeria es cuidado higiénico. Sarampión, lo más probable es que una persona, si se hiciera la determinación de anticuerpos, los tenga, y si no los tuviera, una de dos. O opta por vacunarse y esperar un tiempo una vez haya terminado la vacunación, o si no, aquí, al no haber casos con estar erradicada la enfermedad en España, es muy poco probable que uno tenga una complicación con esto en el embarazo.
¿Cómo
esto
se hace esa determinación de anticuerpos?
Un análisis de sangre. Sí.
O sea, que es sencillo.
Sí.
Ajá. Bueno, pues temas que hemos abordado con Estudio Médico Navarro. Recordamos que está en la calle Isaac Albeniz 7 en Pamplona, que el teléfono de contacto es el 948-24-1236. Carlos Larrañaga, gracias por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias a vosotros.
Y aquí terminamos por hoy. Se nos acaba el tiempo en Más de Uno Pamplona. Regresamos mañana a las 12:30. Les esperamos aquí en Onda Cero. Buenas tardes.